El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Agosto, 7:01 de la tarde, jueves 31 de agosto. Se acaba ya el octavo mes del año, se acaba agosto, y para El Enfoque se acaba también la semana, porque mañana hay fútbol, hay jornada de liga, una más que empieza, y no va a haber programa, pero bueno, eso será ya mañana. Primero lo de hoy, hasta las 9 de la noche vamos a estar aquí los del Enfoque con lo más destacado de la actualidad política, económica, social en Madrid, en España y también en el mundo. Nos acercaremos a Ucrania a conocer cómo están las cosas por allí. Ya van 552 días de invasión. A partir de las 7:30, es decir, en aproximadamente media hora, todo el deporte, el enfoque del deporte con Nacho Aranda, el análisis de la Copa de Europa que se ha sorteado esta tarde, hace nada, hace 10 minutos ha terminado el sorteo. Al Real Madrid le ha tocado el Nápoles, campeón de Italia, el Braga, equipo portugués, y el Unión Berlín, un equipo alemán que viene haciendo bien las cosas estos últimos años, y al Atleti, el Feyenoord, la Lazio y el Celtic de Glasgow. Dos grupos, a priori no debe haber problemas, pero bueno, esto ya lo iremos viendo cuando llegue el momento. Luego a las 8 refrescamos lo que esté pasando en España y nos vestimos de luces. Ya saben, estos jueves de agosto, como los domingos hay fútbol, no podemos hacer el Toril, pues vestimos de oro al Enfoque y le ponemos el traje del Toril de Onda Madrid. Va a estar hoy Gonzalo, bienvenida desde Palencia. Hoy con sorpresa va a reaparecer una figura, no del toreo, sino del Toril. Luego os contamos quién. Vamos a estar, como digo, en Palencia, la Feria de San Antolín. Hablaremos también con algunos de los protagonistas de la Feria Taurina de Alcalá de Henares, que empieza ya mañana, que vuelven los toros a Alcalá de Henares. Y nos iremos también al Campo Bravo a conocer a un ganadero que va a lidiar por primera vez en su vida un novillo en la Plaza de Toros de las Ventas. Y eso siempre es un momento importante en la carrera de un ganadero. Eso será este próximo domingo. Todo esto vamos a contar en dos horas. De lo fundamental del día, ahora lo vamos a ampliar, pues es el día después, ¿no?, de ese encuentro entre Núñez, Feijóo y Pedro Sánchez, que puso de manifiesto pues la desesperación del primero, porque ya no sabe qué hacer para conseguir los votos, los apoyos para ser investido presidente, porque no le dan los números. Fíjense, el fin de semana se acercó a Junts per Catalunya, dijo que se iba a sentar con los de Puigdemont a hablar y tratar de negociar su apoyo, hacerse una foto que, de darse, pues le puede retratar y le puede traer problemas. No ya con sus rivales políticos pensando en el Partido Socialista, sino problemas con los suyos propios, y que no le va a servir de nada, porque Junts le va a decir, Feijóo, circule, que no le van a dar sus apoyos. Esa foto igual hasta consigue, como digo, que Vox le diga a sus 33 diputados que voten no a la investidura de un Feijóo que podría quedar como cagancho en Almagro por una estrategia un poco ya la desesperada y que se le va a hacer muy larga. Porque hasta el 26 de septiembre, que es el día en que se comienza el debate de investidura, 26 y 27 de septiembre, todavía quedan muchos días y parece que no se da cuenta de que el proyecto nació muerto. Hoy se lo ha dicho incluso la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, seguramente la figura más importante del Partido Popular en términos de popularidad. Ya recordarán la noche electoral, 23 de julio, en Génova. Yo estaba allí esa noche. Aquello era un funeral y se animaba de vez en cuando alguien decía Ayuso, Ayuso, o cuando salieron al balcón y la gente empezó a cantar Ayuso, Ayuso. Pues precisamente Isabel Díaz Ayuso ha criticado hoy, ha dicho la bisoñez de Feijóo por ir a rogarle a Pedro Sánchez dos añitos de gobierno. Además se lo ha dicho en su cara, ¿eh? No crean que se lo ha dicho mediante Twitter. Su cara se llama X, pero ha sido aquí en Madrid, en un acto conjunto en Collado Villalba. Ha tratado Feijóo de defender esa propuesta de esos dos años de gobierno, pactos de Estado y demás, pero sigue sin enterarse de lo que demandan sus votantes, los que le han votado, 8 millones, su estrategia, ese call to action de campaña. Un eslogan velado era derogar el sanchismo. Feijóo ganó las elecciones para derogar el sanchismo, por eso le votaron. Y un mes después su estrategia es sentarse con el sanchismo, rogar al sanchismo para que le deje gobernar. desde todos los puntos políticos del arco parlamentario, pues se lo están tomando a broma. Ayuso, ya digo, le ha dado un toque en el PP de Cataluña, están que trinan, y hay voces ya en Génova que no terminan de entender estos vaivenes. Pero bueno, lo dicho, queda mucho hasta el día 26 en que se celebre ese debate de investidura, y la cosa se le puede hacer bola al PP si va a ocurrencia por día, porque la realidad ya la conocen, lo ha dicho Feijóo hoy, no tengo los apoyos, él lo sabe. Y sabido esto, pues ¿para qué tanta parafernalia, no? O sea, él sabrá, desde luego. Si Sánchez es investido presidente en segunda ronda y Feijóo no falta su palabra y se va, que él dijo que es hombre de una sola bala, puede dejar el PP igual que lo recogió. De hecho, unos zorros. Pendientes estaremos. Como pendientes estamos también del tráfico, 7 y 5 de la tarde, que empieza la operación retorno. En la Dirección General de Tráfico está y nos va a contar cómo se circula por Madrid. Pongan atención. Cuéntanos, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendiente es un alcance que está complicando la salida de Madrid por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Precaución porque está generando 2 kilómetros de retenciones. Al margen de esto, destacamos complicaciones en la salida de Madrid a Tres Rivas y también complicaciones en la 4 en Pinto en ambos sentidos. De la M40 destacamos el tramo de Coslada también en ambos sentidos. Precaución si van a circular por estos tramos o vías.
Cuando se acerca ya septiembre, pues llega el inicio de curso para los más jóvenes, pero también para los políticos, especialmente en este año que hemos tenido elecciones autonómicas y municipales 28 de mayo, las de verano, las generales del 23 de julio. Pues hablando de las autonómicas, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido hoy un acto en Collado Villalba, lo contábamos antes, para arrancar ese curso político, sacando pecho por todo lo que está haciendo el Partido Popular en Madrid, reivindicando el modelo madrileño frente a lo que dicen es el sectarismo del Gobierno Nacional y de sus socios nacionalistas e independentistas. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso cierra filas con Feijóo, dice que es la garantía de que España no se desguace por 4 votos. Respalda la estrategia de su líder, pero critica el intento de acercamiento al Partido Socialista, cuyos principios, dice, se perdieron hace tiempo.
Yo creo que es hora que abramos los ojos porque la base social del Partido Socialista ha cambiado, ya no es la igualdad. Y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron.
Madrid se pone a disposición de Feijóo, dice Ayuso, para luchar contra el frentismo que busca destruir España.
La política nacional está realmente pasando por un momento muy difícil. Y es que nos estamos encontrando por primera vez en muchas décadas con un frente que opera en contra de, no a favor de España.
El presidente del Partido Popular sabe que Madrid tiene músculo.
Una mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. A pesar de todo lo que se ha hecho, se ha dicho, a pesar del apartheid del Gobierno de España hacia la Comunidad de Madrid, lo cierto y verdad es que con ganas de ganar, Ayuso es la presidenta de todos los madrileños. Y eso no lo teníamos el curso pasado con mayoría absoluta.
La presidenta madrileña acusa a Sánchez de no asumir la pérdida de un escaño en Madrid para no bajarse aún más los pantalones con Junts.
También ha estrenado traje el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha celebrado la primera junta de gobierno tras el parón veraniego. Sobre la mesa, pues lo más próximo, lo que viene ya, que es la vuelta al cole. Por eso, el anuncio habitual ya en estos últimos tiempos bajo el mandato de Almeida, los autobuses de la empresa municipal de transportes, de la AMT, van a ser gratuitos para que la vuelta a la rutina pues sea lo más fácil posible. Mar García.
La próxima semana o 5 días seguidos, de lunes a viernes, autobuses de la AMT gratuitos para facilitar la movilidad de los madrileños con la vuelta a la rutina, lo anuncia el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Por primera vez en la historia de la ciudad de Madrid, durante 5 días consecutivos, va a ser gratuita la utilización de la empresa municipal de transportes. Desde el lunes al viernes de la semana que viene, todos los madrileños, todos aquellos que no lo visiten también, van a poder utilizar gratuitamente los autobuses de la empresa municipal de transportes.
Hasta 250.000 usuarios más al día con el bus gratis. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Pretendemos con iniciativa, como digo, fomentar la movilidad sostenible y que, por tanto, muchos ciudadanos que no se hubieran acercado al transporte público se acerquen en esta ocasión y pasen de ser usuarios ocasionales a usuarios habituales, como digo, con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible.
Gratuitos, excepto la línea al aeropuerto, los viajeros deben validar su título de transporte. Si no disponen de él, el conductor les va a facilitar un billete sencillo sin coste. 5 días de BMT gratis la próxima semana.
Hablábamos ayer del enfado de los sindicatos de educación por la falta de profesores de cara a este nuevo curso del que estamos hablando. Bueno, pues hoy ese problema de falta de empleados lo han trasladado al ámbito sanitario, a las listas de espera en los quirófanos. Pero explican desde la Consejería de Sanidad que se han reducido en más de un 10%. Eva Prat.
La lista de espera quirúrgica se ha reducido en un año en 7.500 personas. La mejora es significativa en pacientes con demora de más de 6 meses, que han pasado de 4.000 a 500. Almudena Quintano, directora general asistencial de la Comunidad de Madrid.
Los pacientes en lista de espera quirúrgica han reducido casi en 20 días el tiempo que han estado esperando para ser operados. Y luego, por otra parte, los pacientes que llevaban más tiempo esperando para que les realizaran esa cirugía que ellos necesitaban, pues se ha reducido drásticamente. Y son menos del 10% ya los que están por encima de 90 días, los que esperan más de 3 meses. La mayor parte de los pacientes en menos de 3 meses tienen resuelto el problema.
El sindicato AMITS aplaude el avance con esta precisión que aporta Javier Ortega, presidente del sector hospitalario.
Valoramos positivamente el descenso de las listas de espera quirúrgica, como no puede ser de otra forma, pero remarcando que ha sido gracias al gran esfuerzo de todos nuestros profesionales.
Y desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, su presidente, Marciano Sánchez Baile, cuestiona la mejora.
Existe un incremento muy importante en las demoras en las consultas del especialista. Esto produce un verdadero cuello de botella que retrasa mucho tiempo la entrada de pacientes en la lista de espera quirúrgica.
El Gobierno regional ha invertido 215 millones de euros para los próximos 3 años en el Plan Integral de Listas de Espera.
Cerramos este capítulo de vuelta a la rutina tras el verano con los colegios mayores. Abren mañana ya sus puertas, vienen muchos chavales a estudiar, algunos que empiezan la carrera, otros que están en segundo, tercero, cuarto curso. 40 colegios mayores hay en Madrid. Este año el inicio de curso llega con una nueva ley ya en vigor que obliga a que todas las residencias universitarias se transformen en mixtas. Las que ya lo eran no, y las que no lo eran, pues lógicamente tienen que transformarse en mixtas. Gabriel Aldea.
Desde mañana los 40 colegios mayores que hay en Madrid abren sus puertas para recibir a los 6.500 universitarios que estudiarán aquí la carrera. Este año la novedad es la entrada en vigor de la nueva ley que obliga a todas las residencias universitarias a transformarse en mixtas si todavía no lo son. Deberán hacerlo las que pertenezcan a universidades públicas con un plazo de 2 a 3 años cuando finalicen los convenios firmados. Alejandro Cremades, presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, explica que algunos directores no están de acuerdo.
No ha gustado porque restringe un poco la libertad de los colegiales y de sus familias para elegir con quién quieren vivir, ¿no? Es un poco llamativo que a gente mayor de edad, que puede hacer un montón de cosas, no pueda elegir con quién quiere vivir.
Otro tema que preocupa son las famosas novatadas. Se cumple ahora el primer aniversario de la ley de convivencia universitaria.
Nuestra tolerancia es cero. Todas las novatadas no se pueden defender, es un abuso total. Y llevamos muchos años trabajándolo y desde la asociación han aprobado diversas iniciativas, una serie de sanciones, donde dice, bueno, tú haces una novatada y como eso no le viene bien al colectivo, pues a lo mejor tu equipo de fútbol no juega a la liga.
Los colegios mayores se actualizan, nuevas normas de convivencia y la mitad de las plazas para chicas y para chicos.
Siete y 13 de la tarde, el enfoque Onda Madrid. Estamos ya en la actualidad del ámbito nacional con la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de gobernar 2 años y no 4, como marca la legislatura, la normalidad política, con la aquiescencia del Partido Socialista. Bueno, pues esto sigue dando que hablar. El líder del PP lo defiende a capa y espada, faltaría más, pese a que sabe que es como su investidura, pues una utopía. Desde el PSOE se lo toman ya a broma y siguen criticando lo que consideran una ocurrencia de Núñez Feijóo. Flor Carazo.
El Gobierno vuelve a criticar la propuesta de Alberto Núñez Feijóo y su decisión de presentarse a la investidura. María Jesús Montero, ministra en funciones de Hacienda, Félix Bolaños, de Presidencia.
¿Sabe que es una investidura fallida? ¿Sabe que lo que está ocurriendo en esta semana es una pérdida de tiempo?
Agradeceríamos mucho que alguien pusiera cabeza en ese pollo sin cabeza que se ha convertido el Partido Popular en las últimas semanas.
El líder del PP carga contra el PSOE por rechazar su planteamiento de gobernar solo 2 años para alcanzar 6 pactos de Estado. Defiende acudir a la investidura y exponer su alternativa al chantaje de los independentistas aunque no gobierne.
Hemos construido un país basado en pactos y ahora se quiere destruir un país porque no quieren un solo pacto salvo con aquellos que quieren destruir el país.
Quizás este proceso de investidura no me lleva a la presidencia, pero sí
va a llevar a la política nacional la igualdad.
El presidente popular augura que el gobierno de Sánchez será débil por sus dependencias parlamentarias.
Mientras tanto, la única investidura que parece tener futuro es la única y la que todavía no está planteada, que sería la del candidato socialista Pedro Sánchez, que sigue en la búsqueda de apoyos para llegar a los 176 votos que hay que tener para poder ser presidente. Todo gira en torno a lo mismo en esa estrategia, las exigencias de los partidos independentistas, cuyos escaños son fundamentales para el Partido Socialista. Exigencias que pasan por la amnistía, por un referéndum de autodeterminación y por saltarse básicamente lo que dice la Constitución. Hoy también se ha querido sumar el PNV a este popurrí de peticiones, Noelia Ontoria.
El Lehendakari recupera su propuesta de 2018 y plantea una convención para reinterpretar la Constitución y poder conceder más autogobierno a Euskadi, Cataluña y Galicia y poder de decisión sin tener que modificar la Carta Magna. Íñigo Urkullu lo defendía hace unos días.
Y lo planteo como una fórmula, como una herramienta en la que los partidos políticos o los representantes políticos puedan hablar de lo que es el grado de satisfacción del cumplimiento de la Constitución.
Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, no lo ve con malos ojos.
No es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional, que es lo que propone el Lehendakari.
Sin embargo, en la SER, el portavoz popular Borja Sémper arremetía contra la propuesta del presidente vasco.
Antes que reinterpretar la Constitución, lo que hay que hacer es recuperarla. Yo lo que creo es que el guión tiene que estar protagonizado por otros temas. No hay un problema en Euskadi con España.
La propuesta llega en pleno diálogo del PSOE y Sumar con otras fuerzas parlamentarias para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez. Hoy Carles Puigdemont asegura que no se han iniciado negociaciones ni se ha hablado de amnistía y fija para el próximo martes el anuncio de sus exigencias para que Junts per Catalunya pueda dar sus votos al PSOE.
En lo económico, varios asuntos. Comenzamos con el Euribor, lo comentábamos ya ayer, desciende ligeramente, pero sigue disparado. Euribor que, como saben, está estrechamente ligado con los tipos de interés, lo que nos marca el Banco Central Europeo, y mientras sube el Euribor, pues la firma de hipotecas va cayendo, es pura lógica. Y por si faltaba algo, la manda más de la economía en España, Nadia Calviño, ha dicho que el impuesto a la banca podría haber llegado para quedarse, Sergio Rodríguez.
Pues sí, pero con matizaciones, por la vicepresidenta primera y ministra de Economía en funciones ha hablado de nuevo de una posible subida de impuesto extraordinario a la banca, ya lo hizo en julio, recordamos, pero ha matizado que estaría condicionada a la evolución y a los beneficios del sector. Lo ha dicho en la SER, donde ha adelantado una reunión con los banqueros en los próximos días.
Tienen que ir acelerar, si puedo decirlo, en la remuneración de los depósitos adecuada, ¿no? En los próximos días voy a tener, estamos teniendo reuniones, por supuesto, con el sector pues constantes, y en los próximos días tendré una nueva reunión con el sector financiero en el que vamos a hablar de estos temas, entre otros.
Y sobre los tipos de interés, Calviño ha dicho que supone un respiro que el Euribor, el tipo de interés de referencia más utilizado para las hipotecas, haya registrado en agosto su primera caída en 20 meses. Ha añadido que le consta que los bancos no están transfiriendo completamente a las hipotecas las subidas. Asegura que tienen interés en dar esas hipotecas y están dando condiciones que quizás están un poco por debajo. Ahora mismo los tipos de interés están en el 4,25 y, por cierto, algunos miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo están a favor de subirlos todavía más en septiembre para situar la inflación en el 2, sobre todo si no baja tan rápidamente como sus previsiones, que quedan así. El Euribor a 12 meses podría rondar el 4,10 en diciembre de este año para bajar hasta el 3,7 en 2024 y el 3,2 en 2025.
La inflación, hablaba Sergio de la inflación, pues ha vuelto a subir, lleva 2 meses consecutivos creciendo, los precios se disparan, los de los carburantes mucho, muchísimo, pero hay un producto que está por las nubes, prácticamente hay que hipotecarse para poder acceder a él, es el aceite. España es tierra de aceite, aún así pues está a un precio prohibitivo. ¿Se podría buscar una solución? Bueno, pues el gobierno dice que no. El ministro de Agricultura, Luis Planas, muy cuestionado, por cierto, por el mundo agropecuario español, dice que la solución es que llueva. Y que si no llueve, César Abadía, pues que se apañe como pueda.
Pues sí, Luis Planas ha hablado en la SER de lo que es un quebradero de cabeza para muchas familias españolas. El precio del aceite de oliva virgen extra. En algunos casos, la botella de un litro ya supera los 9 euros. No hay otra explicación para este tema que la ley de oferta y demanda. En este caso, los factores están claros. La lluvia o la sequía. Así lo ha explicado Luis Planas. Perdón.
Este es un mercado también de futuros, por expectativas de futuro. Si ahora empezara a llover de forma intensísima durante 4 semanas, le puedo asegurar que automáticamente los precios bajarían en picado. Quiero decir que este es un tema de oferta y demanda.
En este sentido, el ministro también ha lamentado que el precio del aceite de oliva, un producto básico de la cesta de la compra, se sitúe por encima de las posibilidades adquisitivas de la familia media española, un problema para el que no hay una solución política.
Yo creo que lo razonable sería, evidentemente, que tuviéramos un precio que consiguiera retribuir justamente al productor, al olivarero y también a la industria, pero que fuera asequible para las familias. Esto es un problema y no tiene una solución, digamos, administrativa o política.
En el lado positivo es que se ha podido abastecer a todo el mercado interior, se han podido hacer exportaciones y todavía hay mucho stock. En junio había unas 455.000 toneladas. Con eso, con la producción de la campaña siguiente y con alguna importación de países terceros, Luis Planas cree que el abastecimiento está asegurado.
Más de precios, gracias César, más de alimentos, incluido el aceite, lógicamente, pero muchos más, que vieron reducido el IVA, su IVA, pero que aún así han subido de precio. Desde la Organización de Consumidores Facua, pues denuncian este hecho que parece ilógico. Luis Mínguez.
Facua viene realizando un seguimiento sobre la evolución de casi un millar de alimentos afectados por la rebaja del IVA en 8 grandes cadenas de distribución. Y casi la mitad de los productos analizados han subido ya su precio desde que se aplicó dicha norma, con especial incidencia en las frutas y verduras, los aceites de oliva, las leches y lácteos y los arroces y pastas, por este orden. La medida gubernamental implicaba que ninguno de estos productos podía subir de precio salvo por incremento de costes, algo que en Facua sospechan que no se está vigilando. Rubén Sánchez, portavoz.
Facua viene denunciando reiteradamente ante competencia este tipo de prácticas y no se nos contesta, no se abre una investigación para delimitar quién está aumentando márgenes en qué productos y abrir expediente sancionador.
En los micrófonos de la SER, la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, afirmaba que en septiembre se dispondrá de un nuevo informe al respecto y mostraba además su confianza en que el alza general de precios se haya detenido.
Pues algunos precios bajan, otros se van a estabilizar y, por tanto, que la dinámica, digamos, de aumento de los precios que hemos tenido en estos últimos 2 años ya está remitiendo, ya la estamos dejando atrás.
Sobre la escalada en el precio del aceite, Calviño admite que no cabe esperar un descenso a corto plazo porque la cosecha de este año está siendo, dice, muy mala.
Y todo esto está relacionado estrechamente y especialmente con la sequía que vivimos en España en los últimos 2 años. En el campo hay muchísima preocupación porque el agua no llega y las cosechas, claro, pues se quedan a la mitad de lo que debe ser habitual. Si a eso añadimos el aumento de costes, pues la ecuación es dramática para los agricultores y especialmente para los de aquí, para los de Madrid, Ángel García.
La sequía ha obligado a los agricultores madrileños a plantar la mitad de lo que hacían habitualmente. En una de las principales huertas de la región, la de Carabaña, Pepe Cabrera advierte de que hay que ser muy rigurosos en la administración de un bien escaso como es el agua.
Este año, debido a la sequía tan tremenda que tenemos, pues lógicamente nos está obligando a limitar mucho los cultivos. Estamos reduciendo mucho la superficie, estamos viendo qué cultivos son los que menos recursos de agua pueden necesitar, estamos utilizando mucho el riego por goteo, con plástico de protección para evitar la evaporación del agua. En definitiva, estamos mimando el agua debido a su escasez, claro.
Si a eso unimos los incrementos de costes para los agricultores en forma de fertilizantes, combustibles o energía, las consecuencias las pagamos también los consumidores.
El agua es realmente lo que nos está generando esta tensión en la agricultura y en los precios, porque al final la oferta y la demanda viene como consecuencia de que hay menos producción y evidentemente eso eleva precios.
Los expertos advierten de que España es el país europeo más amenazado por la desertización causada por el cambio climático.
Siete y 23 de la tarde, en unas horas se acaba un mes de agosto que ha sumado varias mujeres más asesinadas por sus parejas o exparejas. Los últimos crímenes en Alcira y en Béjar han vuelto a poner de manifiesto un problema que es cada vez más preocupante, Javier Corbo.
Un verano negro de los más trágicos de los últimos 20 años que apunta de nuevo a que el factor estacional incrementa el riesgo de sufrir violencia de género. La localidad valenciana de Alcira vive hoy el primero de sus 3 días de luto por el asesinato de Raquel, una mujer de 58 años que se encontraba en proceso de separación y que ayer, acompañada de uno de sus hijos, había acudido a recoger unos enseres al domicilio que había compartido con su exmarido, un policía jubilado. Carolina Almiñana es la alcaldesa de Carcaisén, población natal de la víctima.
Acompañó a su madre y vio la cara del asesino, la cara desencajada, sabía que algo iba a hacer, pero no sabía que llevaba una pistola. Y cuando en el momento en que el asesino le encierra a Raquel y el hijo intenta sacarla del garaje, le puso la pistola entre ceja y ceja y dijo, te voy a matar si no te vas. Y lo empujó y cerró la puerta. Entonces el hijo estaba a la otra parte de la puerta, escuchando cómo asesinaba a su madre.
El mes de julio sigue siendo el peor. Registró 8 víctimas de violencia machista. En agosto, con el de Alcira, serían 7, después de confirmarse ayer como caso de violencia machista el crimen de Béjar. Esto significa que casi la mitad de los asesinatos machistas de este año, 40 hasta la fecha, se han cometido durante estos 2 últimos meses.
Gracias, Javi. Noticias de la región. En Valdemoro, el Centro Municipal de Mayores ha lanzado su oferta formativa para este nuevo curso que arranca, a elegir 32 talleres presenciales, por cierto, gratuitos, para diferentes disciplinas, que son cuáles. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, este año se incorporan además propuestas como el curso de vestir y bienestar, en el que se facilitan las claves sobre la ropa, el calzado y los accesorios idóneos para una vestimenta cómoda y saludable, y también un taller impartido por el Hospital Universitario Infanta Elena para tratar la incontinencia urinaria y el suelo pélvico. Escuchamos al alcalde David Conde.
Y es uno de los elementos con los que queremos que este centro vuelva a la normalidad, porque desgraciadamente ha sufrido mucho y desgraciadamente todavía hay algunos servicios que no podemos dar, aunque estamos trabajando en ello, como el servicio de cafetería, en definitiva, para que vuelva a ser el mejor centro de la Comunidad de Madrid. Y en eso estamos trabajando. Estamos seguros de que lo vamos a conseguir en un espacio breve de tiempo, ofertando todas las actividades y todos los servicios que ofertaba, e incluso con alguno más. Muy demandado por los mayores.
La mayor parte de estos talleres, que son de temática muy variada, se desarrollarán de octubre a finales de mayo y las inscripciones para participar se pueden realizar del 4 al 13 de septiembre en el propio centro.
En Villaviciosa de Odón, noticia típica a estas alturas, la veda de caza se cerró en febrero y a estas alturas pues los conejos proliferan hasta que se abre el descaste. En el Parque Anillo Verde de esta localidad se ha disparado la población de conejos. ¿Qué han decidido hacer desde el ayuntamiento? Cuéntanos, María Martínez de Mora.
Menudo susto se llevó un vecino de Villaviciosa de Odón el otro día. Circulaba cerca del Anillo Verde cuando un conejo atravesó la carretera y le obligó a pegar un frenazo. Al parecer, no es la primera vez que ocurre. Varios residentes se quejan del aumento de esta especie en la zona.
Muchísimas. Esto mira cómo está, todo pelado de los conejos.
No solo causan problemas en las carreteras y en las plantaciones. Los conejos pueden traspasar la leishmaniosis e incluso garrapatas. Por eso el consistorio de la localidad ha anunciado una serie de medidas para eliminar la plaga. Ernesto Seguirós es el concejal de Medio Ambiente.
Desde la Concejalía de Medio Ambiente, en colaboración con la Sociedad de Cazadores de la localidad El Aijón, se ha llevado a cabo una acción conjunta de control de la población de conejos existente en lo que llamamos el Anillo Verde. La técnica utilizada es mediante el uso de hurones y capillos. Una vez capturados, son vacunados, enjaulados y se trasladan al coto para su repoblación.
Esta será una primera fase de control que, si ofrece buenos resultados, se repetirá en otras zonas de la localidad que también están sufriendo esta plaga de conejos.
En el plano internacional, gracias María, el golpe de Estado en Gabón ha vuelto a encender las alarmas de Europa por la inestabilidad que reina en África. Hay 133 españoles que viven allí, que permanecen allí, pero dice el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que de momento que están bien.
España tiene la capacidad, los medios y la voluntad política para si fuera necesario, pero no lo es en estos momentos, ni hay ningún país con presencia diplomática que indique que es necesario. No hay en estos momentos un riesgo para nuestros ciudadanos, hay una inestabilidad política cierta.
Ucrania, 553 días de invasión rusa, última hora, crónica de la guerra, Alejandro Morán.
Preocupación en las filas ucranianas respecto a aquellos que pagan por falsificar su excepción médica y así liberarse de acudir al campo de batalla. Volodymyr Zelensky ha ordenado una investigación ya que se han multiplicado por 10 aquellos beneficiados. Los sobornos podrían llegar a costar entre 3.000 y 15.000 euros y ya hay varios detenidos de ser sospechosos de cobrar estos sobornos. Y el pasado 11 de agosto destituyeron a todos los jefes de reclutamiento para poner en su lugar a militares heridos. Por otro lado, el ministro de Defensa, Kuleva, que se encuentra en España, ha solicitado al ministro Álvarez, que ha denominado como compañero y amigo, más tanques y antiaéreos, al igual que al resto de países. Además, ha agradecido la ayuda a nuestro país desde el inicio de la guerra. El ministro Álvarez le responde con su inclusión en la Unión Europea.
Será la presidencia española la que tenga que tomar la decisión histórica de dar los siguientes pasos para la candidatura de Ucrania y abrir esas negociaciones para la entrada en la Unión Europea. Y también hablaremos...
Todo ello en un día en el que ha sido muy importante todos los ataques masivos de drones a Rusia por parte de Ucrania.
Gracias, Alejandro. El enfoque del deporte, que ya tenemos los grupos de la Champions. Vamos con ello.